Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Dices que has visto en mis ojos que estaba llorando de celos por ti. Por más que me veas a veces llorosa, no creas que siento el amor que perdí. La prueba bien clara esta tarde has tenido, pasaste con otra por verme sufrir. Y en vez de enojarme como tú has creído, di vuelta la cara y me puse a reír. Si lloro, no creas que es por tu cariño que ya lo he perdido. No vale la pena derramar más lágrimas por un amor. Ya lloré bastante cuando imaginaba que me olvidarías. Antes sí lloraba, pero ya no lloro por tu corazón. Pero sí recuerdo de aquellos momentos cuando me decías que me amabas mucho con todo el cariño de tu corazón. Pero no creas que he sido tan floja que has vencido mi alma. Nunca te he querido, ¿para qué negarlo? No quiero tu amor.
Celosa es lo que escuchamos en voz de Eva Garza, una cantante y actriz mexico-estadounidense de la época de oro del cine mexicano. Comenzó a cantar a la edad de 7 años a principio de la década de 1930 y para los años 50 tuvo varios papeles en películas, incluyendo Mujeres sin Mañana, Amor Vendido y Bolero Inmortal.
Después que fue mío el calor de tu boca y yo que en tus labios mil besos te di, jamás he pensado llorar un cariño, jamás he sabido lo que era sufrir. Pero te has marchado sin darme ni un beso, de pena, Dios mío, me siento morir. Si lloro, no creas que es por tu cariño que ya lo he perdido. No vale la pena derramar más lágrimas por un amor. Ya lloré bastante cuando imaginaba que me olvidarías. Antes sí lloraba, pero ya no lloro por tu corazón. Pero sí recuerdo de aquellos momentos cuando me decías que me amabas mucho con todo el cariño de tu corazón. Pero no creas que he sido tan floja que has vencido mi alma. Nunca te he querido, ¿para qué negarlo? No quiero tu amor.
Realizan pruebas de antígeno para detectar COVID en municipios con alta incidencia. Con una nueva forma de manifestarse, piden el respeto a la autonomía de la UDG y a la división de poderes en Jalisco. Buscarán equipar y dignificar las corporaciones policíacas en Zacatecas. La delincuencia organizada utiliza videojuegos para persuadir a niños, señala experto. En el ABC de la prevención, el comandante Nicolás Hernández Arbizu nos compartirá algunas recomendaciones sobre la temporada invernal. están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Me da mucho gusto poder saludarles. Soy Ana Cristina Pinedo Castañeda. Me acompañan Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales, Diego León y también está con nosotros Patti López. Les recuerdo que si desean comunicarse a cabina pueden marcar el 499-99-242-33 y el 800-701-9999. Nos dará mucho gusto recibir y atender sus llamadas. Saludamos a quienes nos sintonizan a través de nuestra página web udgtv.com/radioudg/colotlán o lo que es lo mismo www.radio.udg.mx/colotlán y también a nuestros fieles radioescuchas a través del 104.7 de frecuencia modulada. Comenzamos con la información. Además de los módulos de salud, realizan pruebas de diagnóstico COVID en espacios públicos. Adelante con los detalles de esta información, Lupita Arceo, buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti, a toda la audiencia. Buen inicio de semana. Compartirles que en Jalisco la disposición de pruebas para detectar con oportunidad la infección de SARS-CoV-2 y de esta forma frenar las cadenas de transmisión han sido una estrategia funcional, así lo refiere Guillermo Isla Huaca Álvarez, director de la Región Sanitaria 1 Colotlán. Con este objetivo, en los municipios con alta incidencia, realizan detecciones en espacios públicos, añadió.
Tenemos para realizar pruebas de antígeno de COVID-19 en todas las unidades de salud. Están disponibles las muestras, pero hay que hacer mención que los municipios que tenemos con mayor tasa de incidencia de casos de personas contagiadas se están haciendo actividades públicas. Lo que respecta al municipio de Colotlán, Bolaños y Chimaltitán, el muestreo principalmente en la población que tiene alguna sintomatología relacionada a la infección por COVID-19 se están realizando precisamente en las plazas principales.
La extensión de la estrategia de detección en los espacios públicos les ha permitido captar más de 100 posibles casos. La positividad es variable por los resultados de las muestras que se toman en estos lugares y las que además continúan aplicándose en los módulos de salud, señaló el médico.
Lo que llevamos en estos módulos en las extensiones públicas, se han realizado 138 pruebas, de las cuales hemos tenido 26 pruebas positivas. Hay que hacer mención que algunos datos ya estaban presentes por algún otro tipo de prueba, que el paciente llegó ya con alguna prueba de algún servicio médico privado, llegó con nosotros a confirmar el diagnóstico a través de las pruebas de antígeno que tenemos.
El director de la Región Sanitaria en Colotlán destacó la participación de los habitantes que han acudido a los módulos de atención para descartar un diagnóstico por COVID. Han encontrado casos positivos entre visitantes y esta situación también los mantiene alerta, precisó.
Son personas que no todas radican aquí con nosotros. De las pruebas que tenemos nosotros positivas y que han sido personas residentes de alguna comunidad o población de la zona norte del estado de Jalisco, solamente se han registrado 18. Y pues bueno, esperemos que esto también no sea una situación de riesgo, dado que nuestras comunidades tienen bastante población que migra y que esto bueno, condiciona también las cadenas de transmisión como lo vivimos en el primer caso que tuvimos en la región.
Las pruebas de antígeno están disponibles para quienes presenten síntomas de la enfermedad. De forma simultánea, en los hospitales comunitarios continúan aplicando las muestras de PCR para detectar la infección de SARS-CoV-2, recordó el director. Ana Cristina es la información.
Muchas gracias, Lupita. Es importante que se estén realizando pruebas. Nada más reiterar que para las pruebas de antígeno es importante ya presentar algún síntoma.
Así es, esa es una característica para poder ser candidatos, por decirlo de esta forma, a tomarse alguna de estas muestras que también son confiables. Obviamente aún son más confiables las de PCR, pero esto ya te da un diagnóstico y por supuesto la indicación de mantenerte en resguardo y con la atención médica necesaria.
Por supuesto que sí, Lupita. Y bueno, pues a seguir cuidándonos, que es lo importante, a aprovechar cuando se tenga vacunas, porque realmente de todo esto depende que la situación mejore en nuestro municipio y en nuestra región.
Así es, Ana Cristina.
Muchas gracias por la información que nos compartes. Vamos a corte. En un momento estamos de regreso. Al regresar en Señal Informativa, con una nueva forma de manifestarse, piden el respeto a la autonomía de la UDG y a la división de poderes en Jalisco. y buscarán equipar y dignificar las corporaciones policíacas en Zacatecas.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 18 de octubre. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Lucas. En 1765 nace el fraile y escritor mexicano Fray Servando Teresa de Mier y Guerra. Pertenece a la Orden de los Dominicos y desde Inglaterra lucha por la libertad de México y de los países americanos sometidos a la corona española. Muere el 3 de diciembre de 1827. En 1931 muere el físico estadounidense Thomas Alva Edison, quien patenta más de 1000 inventos, entre los que destacan el fonógrafo, la bombilla o foco eléctrico incandescente y el kinetoscopio. Instala en Nueva York la primera central eléctrica del mundo. Nace el 11 de febrero de 1847. En 1969 fallece la señora profesora Adelaida de la Isla de León, distinguida ameritada maestra colotlense. En 1979 muere el escritor cubano Virgilio Piñera, narrador de imaginación original orientado al humor negro y dominado por el pesimismo. Nace el 4 de agosto de 1912.
El dólar se compra a 19 pesos con 77 centavos y se vende a 20 pesos con 67 centavos, mientras que el euro se compra a 21 pesos con 94 centavos y esta mañana se vende a 24 pesos con 33 centavos, según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por permanecer en sintonía. Son las 9 de la mañana con 19 minutos. Tras su participación en la Caminata por la Salud y la Educación, los universitarios del Norte esperan sensibilización, respeto y atención inmediata a sus peticiones. Te escuchamos con los detalles de esta información, Lupita. Adelante.
Gracias, Ana Cristina. En una marcha pacífica, sin interrumpir el flujo vehicular y respetando en todo momento las señales de tránsito, más de 800 universitarios participaron, en efecto, en esta caminata por la salud y la educación a fin de exigir respeto a la autonomía y patrimonio de la Universidad de Guadalajara. El contingente salió de las instalaciones del Museo de Ciencias Ambientales, recorrió 8 kilómetros para llegar a Casa Jalisco. Fue una actividad pensada y de agradecimiento a la ciudadanía, refiere Uriel Nuño Gutiérrez, rector del Centro Universitario del Norte. Una manifestación pacífica y emotiva, agregaron algunos universitarios de CUNORTE.
El rector lo dijo, hoy instalamos una nueva forma de manifestarnos para generar las menores molestias posibles a la ciudadanía, a los jaliscienses. Fue también en atención y respuesta a ese apoyo, ese gran muestras de apoyo que la ciudadanía han tenido para con la Universidad de Guadalajara, su universidad.
Tuvimos una caminata ordenada y pacífica. Llevábamos algunas pancartas alusivas a defender la autonomía respecto a estos dos proyectos que nuestro señor gobernador pues no ha querido otorgar el recurso económico que ya estaba asignado para estos dos proyectos, el Museo de Ciencias y el Hospital Civil de Oriente.
Fue muy emotivo el ver cómo a lo largo de este trayecto de más de 2 horas de caminata, alrededor de 8.5 kilómetros, cómo la ciudadanía iba transitando por las distintas vías y con el claxon de su automóvil mostraban ese apoyo hacia la Universidad de Guadalajara.
Participamos una gama de personas con el mismo entusiasmo para solicitar que se haga posible una democracia. Estamos solicitando pues al gobernador del estado que voltee a mirarnos, que se lleve a cabo la autonomía que se maneja en las diferentes reglamentaciones, como dice en nuestra constitución política, ¿no? Darle un seguimiento muy propio a esa petición que va encaminado por el bien común. Participamos más o menos 800 universitarias y universitarios. Iniciamos en el Museo de Ciencias Ambientales hasta la Casa Jalisco. La idea fue entregar las primeras 5.000 cartas de las 329.479, que básicamente pues expresan la exigencia de las y los universitarios, de las y los jaliscienses, para que se entreguen los 140 millones de pesos que permitan continuar las obras del Museo de Ciencias Ambientales.
Las primeras 5.000 cartas que dejaron en Casa Jalisco son una exigencia colectiva para que se respete la autonomía de la Universidad de Guadalajara, pero además, la división de poderes en Jalisco, que con esta acción inconstitucional están omitiendo, refirieron los universitarios de CUNORTE.
La demanda que se está haciendo al señor gobernador es justamente que el dinero que ya estaba presupuestado para terminar el Museo de Ciencias y el Hospital Civil de Oriente, lo reasigne nuevamente, o sea, porque no lo ha entregado, ese recurso sigue ahí en el aire, en el limbo. Estos proyectos pues son importantes para la comunidad estudiantil, pero también para la población.
Fue muy importante el acercamiento que hubo por parte de la ciudadanía a través de los medios de comunicación para estar en las instalaciones de los museos ambientales, que ellos conocieran, que vieran lo grande del proyecto, lo importante que tiene, la trascendencia que puede tener en la forma en la que se percibe el tema ambiental en Jalisco a través de la educación en este museo. Y pues también, bueno, el tema de entregar las cartas al gobernador, las cartas que la ciudadanía nos hizo el favor de firmar en apoyo a la construcción de ambas cosas.
Es el conservar su autonomía y que se siga respetando ese presupuesto que se había asignado en un principio. Sabemos que si existe esa voluntad, pues se pueden desarrollar las dos obras. Lo más importante y lo que se estuvo expresando el viernes pasado es ese respaldo de la ciudadanía.
El respeto a la autonomía universitaria, pero además también es el respeto a la división de poderes. Ya hubo un exhorto de parte del Congreso de la Unión para el gobierno del estado, y desde ese preciso momento están reconociendo tácitamente que efectivamente hubo un acto de inconstitucionalidad. Hubo una violación al marco normativo y por lo tanto una violación a la autonomía universitaria.
Si no tenemos cuidado con eso, si no defendemos el respeto a la autonomía, pues entonces, como bien lo dijo el rector, o sea, esto se va a convertir en una especie de tiranía, ¿no?, en donde ya no va a existir la división de poderes.
A partir de esta nueva forma de manifestarse que reúne el sentir de la comunidad en general, esperan respeto, sensibilización y atención inmediata a sus demandas para que el gobernador cambie su decisión de recortar el presupuesto legítimamente asignado a la institución para este 2021.
Más que nada, es una situación de voluntad del gobierno del estado para poder ellos reasignar presupuesto de otras bolsas, incluso de lo que siempre se ha comentado, de aquel crédito que se llegó a gestionar como fondo extraordinario para apoyar a las instituciones en la pandemia. Y si hubiera voluntad por parte del gobierno y de los diputados, se pudiera respetar esa autonomía de la Universidad de Guadalajara y se pudiera desarrollar las dos obras, ¿no?
Esperamos, y yo en lo particular espero que la respuesta sea satisfactoria. El hecho de que se haya emprendido esta nueva acción, esto no limita el hecho de que haya continuado habiendo diálogo. Esperemos que el Ejecutivo del Estado convenga y entre en razón de que efectivamente fue un acto inconstitucional y que se acuerde de la forma de resolver el asunto sin lastimar a nadie, pues.
Nuestra demanda fue pacífica, es ordenada y es pensada. Yo creo que es importante que con estas acciones que se llena la universidad, pues sepa que es de importancia para la sociedad y que regrese pues el recurso que ya estaba presupuestado para estos dos proyectos.
Nosotros agregamos un poco de conciencia, de humanidad, de sensibilidad por parte del gobernador y de su grupo de trabajo, separando lo que es la educación, la salud, con temas políticos. Entendemos que tiene por ahí algunas situaciones políticas personales, inclusive, que no puede patrocinar su carácter, así es. Pero sí esperaríamos una mejor reacción que los derechos de los universitarios, los derechos de la ciudadanía y sobre todo la autonomía de la misma Universidad de Guadalajara, que creo que es una parte fundamental.
La expectativa es esa, que se respeten los montos que ya vienen designados y pues no estaríamos hablando ya de un patrimonio de la Universidad de Guadalajara, sino que ya se estaríamos hablando de una descentralización y pues no estaríamos dándole la importancia al Ejecutivo ni a los poderes del Estado. Con este tipo de manifestaciones esperamos que el gobernador cambie su decisión de recortar el presupuesto asignado a nuestra casa de estudios, que escuche a las y los jaliscienses para que respete la autonomía de la universidad y que respete su presupuesto. Además, yo considero que la mejor inversión que puede hacer el gobierno es precisamente apostar por la educación y la salud.
Se han recabado 329.479 cartas de las 250.000 que se habían proyectado y esto es una muestra de que la razón acompaña a la Universidad de Guadalajara, coincidieron los entrevistados. Ana Cristina es la información.
Muchas gracias, Lupita, por los detalles. Vamos a corte. En un momentito estamos de regreso.
Síguenos en Twitter, @XHUGC. Señal informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999.
Una de las tres gracias de Rubens tenía cáncer de mama. Las tres gracias, pintada probablemente hacia 1636, representan a las diosas griegas menores de la belleza, la dulzura y la amistad. Rubens fue uno de los principales pintores barrocos y sus obras son realistas. Pintaba el mundo tal y como lo veía. Ese hecho llevó a Juan Grau, Miguel Prats y Matías Díaz Padrona del Instituto Clínico de Enfermedades Hemato-Oncológicas, el Servicio de Oncología Médica del Hospital Clínic y la Universidad de Barcelona a concluir que la lesión que se aprecia en el seno de una de las tres gracias sugiere cáncer de mama. En las tres gracias, podemos ver que el modelo de la derecha presenta una úlcera abierta con enrojecimiento de la piel, retracción del pezón, reducción del volumen mamario y adenopatías axilares. Este es un aspecto visual de un cáncer de mama localmente avanzado. El pecho izquierdo de la modelo tiene pintada una tumoración en el cuadrante superior externo que llega hasta el hueco axilar izquierdo. Además, existe una retracción del pezón izquierdo hacia la axila homolateral y el volumen total del pecho parece inferior al de la mama contralateral. La tumoración entre la mama y la axila izquierda es exofítica, irregular, con colores rojizos que indican signos inflamatorios. Todo ello sería compatible con el aspecto visual característico de un cáncer de mama localmente avanzado, que en la clasificación actual por estudios, una vez comprobado que se trata de un carcinoma, sería un T4B, suponiendo que todavía no existieran metástasis a distancia, ya que por otra parte no tenemos ningún dato que indique esta diseminación. Este aspecto visual es inequívoco de cáncer de mama. Está pintado en el cuadrante superior externo de la mama, que es la localización más frecuente de este cáncer. El realismo pictórico hace pensar que Rubens pintó a modo de fotografía un cáncer de mama tal como lo estaba viendo en ese momento sobre la modelo. Los autores del estudio repasaron la obra de otros autores y encontraron alteraciones similares en otras obras de Rubens, como Orfeo y Eurídice y Diana y sus ninfas perseguidas por sátiros. También en Betsabé con la carta de David y la Sagrada Familia de Rembrandt. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Ciencia, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. Quiero invitarles a escuchar una entrega más de la serie Especiero, La Sal y la Pimienta de los Nombres Científicos. Hoy escucharemos esta cápsula que se titula Harry Potter y las Especies Fantásticas.
Bienvenidos a conocer La Sal y la Pimienta de los Nombres Científicos. Este es Especiero, una colección de anécdotas sobre los nombres de las especies de nuestro planeta.
I'm Harry, Harry Potter.
Harry Potter y las Especies Fantásticas.
En 2013, científicos del Instituto Leibniz de Evolución y Biodiversidad de Berlín, Alemania, invitaron a 300 visitantes al museo a que votaran por un nombre de entre cuatro preseleccionados para una nueva especie de avispa tailandesa del género Ampulex. El ganador fue Ampulex dementor, en alusión al comportamiento de esta avispa similar al de los ficticios dementores. Cuando una Ampulex dementor pica a su presa, la toxina que le inyecta bloquea la capacidad de la cucaracha de controlar sus movimientos. Pero la capacidad de moverse no se ve afectada, por lo que la avispa puede sujetar a su presa por una de sus antenas y hacer que la siga dócilmente hacia su nido. Así como los dementores succionan el alma de las personas, da la impresión de que la avispa mágicamente le hubiera robado las ganas de vivir a la cucaracha. Dracores howardtsia es un dinosaurio del Cretáceo, cuyo cráneo fue hallado en 2004 en Dakota del Sur, Estados Unidos.
Draco Malfoy.
Aunque su género nos recuerda a Draco Malfoy, en realidad fue nombrado así, sobre todo por su parecido al de la cabeza de un dragón. Dracorex es rey dragón en latín. La especie comparte el nombre de la escuela de magia creada por J.K. Rowling y es un homenaje a esta autora por contribuir en la educación de los niños y en la alegría de explorar.
Yes, it is.
En 2009, otros paleontólogos consideraron que el verdadero lugar de Dracores howardtsia estaba en las páginas de libros como Bestias Fantásticas y Dónde Encontrarlas, ya que posiblemente se trataba solo de un cráneo de un ejemplar juvenil de un dinosaurio del género Pachycephalosaurus. Como la discusión aún no ha sido zanjada por completo, el rey dragón de Howards es libre por el momento de seguir en el catálogo de bestias prehistóricas. La mágica y gigantesca acromántula Aragog, que debutó formalmente en Harry Potter y la Cámara Secreta, tiene desde 2012 su contraparte real en la araña trampera australiana Aname Aragog, de tamaño mucho más modesto, unos 10 centímetros de largo.
He's vile and cruel.
Macrocarpea aparata es una planta con flores que solo crece en una pequeña área del Parque Nacional Podocarpus, en el sureste de Ecuador. Sus descubridores cuentan que la primera vez que vieron esta especie en 2001, solo encontraron individuos estériles y que, luego de buscar durante toda la tarde, finalmente ante ellos aparecieron plantas con flores que parecían haber surgido de la nada, como si hubieran usado el mágico medio de transporte conocido como aparición, con el que toda bruja y mago se teletransportaba, no sin antes haber obtenido su licencia. Es por ello que eligieron el verbo inglés to apparate, o aparecer, inventado por J.K. Rowling para nombrar a esta planta. En 2014, una chincha chilena fue nombrada Testral Incognitus por la similitud que su dorso tiene con el cuerpo esquelético de los caballos alados, conocidos como testrales. Al igual que la saga potteriana, en la que los testrales no podían ser vistos por cualquiera, este nuevo género y especie de chinche pasó desapercibido hasta muy recientemente para los entomólogos. Y ello a pesar de provenir de lugares bastante estudiados por estos científicos.
Especiero es una colaboración de Luis Javier Plata Rosas basada en su libro El curioso caso de la especie sin nombre, publicado por la editorial Universidad de Guadalajara. Producción, Juan Almeida. Voces, Rudy Almeida y Sentli García.
En otros asuntos, quiero invitarles a escuchar al comandante Nicolás Hernández Arbizu, quien nos comparte algunas recomendaciones sobre la temporada invernal.
el ABC de la prevención, en voz del comandante Osvaldo Nicolás Hernández Arbizu.
Buen día, ¿qué tal a todos los que hoy sintonizan este espacio informativo? Es un placer para mí estar de nueva cuenta con ustedes esta mañana. Con temas de interés en materia de protección civil, hoy en el ABC de la prevención les voy a hablar de la temporada invernal 2021-2022, a fin de poder expresarles algunas medidas preventivas que tenemos que hacer las autoridades y la población en general. La Comisión Nacional del Agua presentó el primer pronóstico para la temporada invernal 2021-2022, en la cual se esperan 56 frentes fríos entre septiembre del 2021 y mayo del 2022, uno menos que la temporada pasada, considerando que enero será el mes más frío. Durante el pasado mes de septiembre se presentaron dos frentes fríos, lo que provocó lluvias en el sur del país, así como el descenso de temperaturas en el centro del país. Para este mes de octubre se esperan 7 frentes fríos, para noviembre 6, en diciembre 7, en enero del 2022 se esperan 9 frentes fríos, en febrero serán 7, en marzo 8, en abril 7 y en mayo 3, para hacer una suma de 56 frentes fríos. La Coordinadora General del Servicio Meteorológico Nacional, Alejandra Méndez Girón, señaló que para esta temporada nos espera un crudo invierno. Pues, por ejemplo, para la zona centro del país las temperaturas mínimas podrán oscilar entre los 2 y 8 grados centígrados. Recordó que cuando las masas de aire frío interactúan con humedad, pueden provocar nevadas en el norte y noroeste del país, además de que en la temporada bajan las masas de aire marítimo polar y ocasionan tormentas invernales que impactan también en las mismas regiones de la República Mexicana. Alertó que aún no termina la temporada de ciclones y huracanes que al combinarse con la masa de aire frío pueden generar lluvias intensas principalmente en los estados del sur del país. Les recuerdo que cuando los frentes fríos entran a una región determinada generan descensos en la temperatura, cielos nublados, lluvias y vientos con rachas intensas. Los frentes fríos pueden producir en algunos casos lluvias intensas a torrenciales. En nuestro país sus efectos pueden durar desde un día hasta una semana. En la región norte de Jalisco hemos tenido descensos de temperatura importantes. Actualmente el promedio está entre 7 y 10 grados de temperatura en el amanecer, es decir, cuando el sol sale, que es cuando más desciende la temperatura. Un fenómeno muy común son las heladas que se generan durante días muy fríos, cuando la temperatura desciende a 0 grados, inclusive menos, y puede afectar a personas vulnerables y producir daños en zonas de cultivo. Donde los grupos más vulnerables son los niños, las y los enfermos crónicos, las mujeres embarazadas, así como las personas adultas mayores. Es por ello que el Sistema Estatal de Protección Civil desde el pasado 15 de octubre establece su plan operativo para el presente temporal invernal. Los municipios deben hacer lo propio en tanto se sigan registrando condiciones invernales. Es una tarea que se debe coordinar de manera muy puntual con las autoridades involucradas, es decir, Ayuntamiento, Seguridad Pública, DIF, Sector Salud y Protección Civil. También es importante considerar que debido a la pandemia, todas las personas debemos tomar en cuenta las medidas de prevención, sobre todo para sensibilizar a la población para que acudamos a los centros de salud y unidades más cercanas para aplicarse la vacuna de la influenza. Y si no te has vacunado contra el COVID, lo hagas. Nuestra salud está de por medio. Además, quiero listarles las siguientes recomendaciones que deben tomar en cuenta. Para evitar contagios de infecciones respiratorias, vacunación acorde a la temporada y el grupo de edad. Hay que continuar con el lavado de manos y uso de gel de alcohol antibacterial. Uso del cubrebocas, principalmente si te encuentras con síntomas de gripa. Alimentación rica en vitamina C y consumo de agua natural. Evitar cambios bruscos de temperatura. Uso de ropa acorde a la temperatura. Limpieza y desinfección de superficies y objetos de uso común. Uso de ropa adecuada como gorros, guantes, bufandas y calcetines gruesos, así como no exponerse a cambios bruscos de temperatura. Y sobre todo hay que evitar lugares concurridos. Para evitar accidentes en el hogar, durante esta temporada invernal se recomienda evitar que los niños jueguen en la cocina y cuando ingresen deben de estar vigilados. Hay que desenchufar la plancha apenas se deje de usar. Hay que evitar fumar en la cama y revisar que la estufa esté apagada antes de ir a dormir. Los medicamentos y sustancias químicas se deben guardar bajo llave o en repisas altas, así como en sus envases originales. Se debe evitar solo a los pequeños en sillitas portabebés o en las mesas o puertas de seguridad. Si el bebé utiliza andadera, esta debe de ser la adecuada para el peso del niño, para evitar intoxicación por el monóxido de carbono. Evita el uso de anafres dentro del hogar. En caso de usarlos, verifica apagarlos completamente y verifica que no emitan gases. Verifica una ventilación correcta dentro del hogar y verifica que las instalaciones de gas no tengan fugas. Hay que tener muchísimo cuidado con el monóxido de carbono. Los calefactores, hornos, estufas, cocinas y chimeneas despiden monóxido de carbono, que al inhalarlo en altas cantidades puede causar hasta la muerte. no introducir en habitaciones cerradas anafres o braseros, usar chimeneas, calentadores o hornillos en caso de que el frío sea muy intenso y las cobijas no sean suficientes. Siempre y cuando exista una ventilación adecuada, no directa, y apagarlos antes de irse a dormir. Pues bien, con esto cerramos el tema de hoy, esperando que esta información les sea de gran utilidad. Nos estaremos escuchando la próxima semana. Y los dejo en señal informativa con la licenciada Ana Cristina Pinedo. Que tengan un excelente inicio de semana.
Y bueno, tenemos una cápsula más de Especiero. Esta se titula ¿Quién vive en una piña debajo del mar?
Bienvenidos a conocer la sal y la pimienta de los nombres científicos. Este es Especiero, una colección de anécdotas sobre los nombres de las especies de nuestro planeta.
¿Están listos, chicos? ¡No los escucho!
¡Sí, capitán! ¡Estamos listos!
¿Quién vive en una piña debajo del mar? A pesar de lo que su nombre científico parece indicar, Spongiforma squarepansii...
¡Wow! ¡Más despacio!
No es una esponja, sino un hongo terrestre parecido a una esponja, descubierto en la isla de Borneo en 2011.
Algo no está bien.
Su forma, que guarda una fuerte remembranza con la del caricaturesco Bob Esponja Pantalones Cuadrados...
¡Ese soy yo!
No es la única razón de haber inmortalizado a esta caricatura en el reino de los hongos. Cuando se observa con un microscopio electrónico el himeneo, la parte del hongo en que se producen las esporas gracias a las que se reproduce,
¿qué? ¿Yo? No.
Parece un fondo marino cubierto con esponjas tubulares que, a su vez, lucen como la piña en la que vive este ficticio personaje.
¡Eso no es verdad!
Especiero es una colaboración de Luis Javier Plata Rosas basada en su libro El curioso caso de la especie sin nombre, publicado por la editorial Universidad de Guadalajara. Producción Juan Almeida. Voces Rudy Almeida y Sentli García.
Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/colotlan. Síguenos en Facebook, Radio UDG Colotlán o XHUGC UDG Colotlán.
Continuamos en señal informativa. El gobernador de Zacatecas se compromete a mejorar las condiciones de la policía de ese estado. Adelante con los detalles de la información, Gonzalo Vela, buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Un gusto saludarte a ti y a toda nuestra audiencia. Les comparto que con la intención de fortalecer y garantizar la seguridad en el estado de Zacatecas, el gobernador David Monreal Ávila se comprometió a mejorar las condiciones, dignificar y equipar a las corporaciones de seguridad de ese estado. En su más reciente visita al municipio de Fresnillo, entregaron patrullas y motocicletas a la Metropol de Calera, Fresnillo y Enrique Estrada, así como a la Policía Municipal. La expectativa es renovar todo el parque vehicular, manifestó el mandatario.
En esta visita, con este evento, venimos a entregarle al municipio de Fresnillo, en esta primera etapa, vamos a ir renovando toda la plantilla de patrullas, todo el parque vehicular, de manera progresiva, gradual. Hoy para el municipio de Fresnillo, además de las otras corporaciones federales que vamos a acompañar, le estaremos haciendo entrega de 7 patrullas y 4 motocicletas.
Monreal Ávila añadió que revisarán los derechos laborales de los elementos de seguridad y el catálogo de beneficios que tienen a fin de que cuenten con contratos dignos y bien remunerados.
Es una de las prioridades y vamos a dignificar a las corporaciones, no solo con el reconocimiento en la homologación de sus derechos laborales. Vamos a revisar también el catálogo de beneficios, cómo está su seguro debido, cómo están sus prestaciones, cómo está su condición. Y vamos a garantizar que tengan sus herramientas de trabajo acordes para poder ir a cumplir con el Estado, con los ciudadanos de Fresnillo y con la patria. Tiene que tener sus patrullas, tiene que tener sus condiciones de trabajo.
El mandatario solicitó la comprensión y paciencia por parte de los zacatecanos, ya que un mes de haber tomado el cargo, hay problemáticas que no se han logrado resolver y ni siquiera atender.
Lamento que no hayamos hasta este momento podido la capacidad de pago para una parte de la burocracia, de los mandos. Decidí, y así se ha estado haciendo, que se le pague a los que mayor dificultad tienen, que la tenemos todos, pero en la sinceridad, tienen mayor problema la secretaria, el chofer, la afanadora, el afanador, y no pudimos pagar ya de directores, algunos jefes de departamento, directores, subsecretarios, secretarios y el gobernador.
El gobernador de Zacatecas dijo que en próximos días recibirán la visita del presidente de la República para realizar un plan en el que se atiendan las necesidades más apremiantes, incluidas las de las corporaciones policíacas zacatecanas. Anita, esta es la información.
Muchas gracias, Gonzalo, por los detalles que nos compartes. Vamos con lo siguiente.
Señal Clima.
Saludo con gusto a Raimundo Carrillo, jefe del Observatorio Meteorológico de Colotlán. Raimundo, ¿cómo estás? Buen día.
Muy buenos días, Ana Cristina, y buen día a todo tu auditorio.
Platícanos, ¿cuál es el pronóstico del tiempo para esta semana?
Claro que sí. Mira, Ana Cristina, tenemos para el día de hoy el frente frío número 4, que se encuentra estacionario prácticamente al norte de la península de Yucatán. Interactúa con una onda tropical, que es la número 38, provocando lluvias fuertes al sureste del país. Esta masa de aire frío muy enorme, prácticamente abarca al territorio sur de los Estados Unidos, estados del norte del país y prácticamente todo el Golfo, los estados del Golfo de México, va a estar provocando descenso de temperaturas, sobre todo en la mesa central y mesa del norte de nuestro país. También tenemos un canal de baja presión sobre la Sierra Madre Occidental, el desplazamiento de la onda tropical número 37 en el sur de Jalisco e inestabilidad van a producir lluvias de moderadas a fuertes con tormentas eléctricas en la costa y la Sierra Norte, sobre todo Jalisco, Sinaloa y Nayarit. El pronóstico de lluvias debido a estos fenómenos, Ana Cristina, es el siguiente. Esperamos lluvias fuertes e intensas para Veracruz, Tabasco, Chiapas, Oaxaca y Campeche, moderadas para Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y el Estado de México, y ligeras y dispersas para Baja California, Sonora, Sinaloa, Nuevo León, Aguascalientes y San Luis Potosí. Esperamos extraordinariamente una posible caída de granizo en zonas de Durango, Zacatecas, Jalisco y Michoacán. En cuanto a la zona norte de Jalisco y sur de Zacatecas, Ana Cristina, esperamos para el día de hoy, prácticamente de aquí hasta el día jueves, esperamos cielos despejados por la mañana y nublados por la tarde o noche, con probabilidad de lluvias de ligeras a moderadas en la región. Esperamos un ambiente fresco por la mañana y caluroso por la tarde, es decir, temperaturas mínimas de los 12 a los 14 y las máximas estarán entre los 26 a los 29 grados centígrados, con algunos vientos variables del oeste y suroeste de 15 a 30 kilómetros por hora, Ana Cristina. Pues ese es el pronóstico, las temperaturas ya frescas, las lluvias cada vez un poco menos, pero pues este ambiente está todavía muy tranquilo, todavía no tenemos temperaturas bajas, Ana Cristina.
Así es, Raimundo, aunque es drástico el cambio, ¿no?, de aproximadamente 20 grados entre el amanecer y las 3 de la tarde prácticamente, ¿no?
Así es, así es. Hay que recordar que viene poco a poco este cambio en el que las temperaturas empiezan el margen de las temperaturas mínima y máxima se empiezan a acortar. Efectivamente teníamos amaneceres de 12, 14, 15 como mínima y todavía al mediodía ya teníamos 30 o 31 grados centígrados. Entonces, esto obviamente las temperaturas máximas poco a poco se van reduciendo. Y pues el margen es mucho menor y obviamente se acerca ya la temporada de invierno.
Así es, Raimundo. Y en relación con el frente frío número 4, ¿no hay ninguna afectación en nuestra región?
No, Ana Cristina, mira, como ya hemos comentado en ocasiones anteriores, estos frentes fríos que se desplazan prácticamente desde el territorio de Estados Unidos, debido a los vientos para esta parte del país que soplan desde el Océano Pacífico, pues prácticamente originan que ese desplazamiento de las masas de aire frío, de los frentes fríos, se vayan hacia el Golfo de México y obviamente hacia la península de Yucatán y hacia aquellos estados. Los frentes fríos que normalmente se forman sobre la costa oeste de los Estados Unidos son los que con mayor intensidad afectan a esta zona del país. Por lo tanto, bueno, esta masa de aire frío no está literalmente todavía afectando a nuestra región, por lo que pues no esperamos un descenso considerable de temperatura, cuando menos para este frente frío número 4.
Muy bien, Raimundo, pues muchas gracias por esta información tan completa que nos das a conocer. Te estaremos escuchando en una siguiente emisión y, bueno, cualquier situación, no prevista, podemos platicarlo, sea el día de la semana que sea.
Claro que sí, Ana Cristina, estamos observando el tiempo, vamos a estar al pendiente y que tengan un feliz inicio de semana.
Muchas gracias igualmente para ti, Raimundo, y gracias también a todos ustedes por el favor de su sintonía. Les deseamos que tengan un excelente día, también un excelente inicio de semana. Nos encontramos a las 23 horas en la emisión nocturna de Señal Informativa Colotlán y nuevamente en vivo mañana a partir de las 9 horas. Hasta entonces.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.